buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubatti en este programa El Tiempo y el Teatro. Y estamos con el compañero Juano Villafañe. Juano, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Mirá, muy sorprendido por lo que han sido los festejos por los 20 años. Vos sabés que el Centro Cultural de la Cooperación cumplió 20 años y justamente se realizó un gran acto en la calle, un gran acto con una gran participación de representantes de la vida cultural y de gestión y ministerios latinoamericanos, lo que ha sido, digamos, un acontecimiento realmente sobresaliente. Y por otra parte, sorprende para uno, cuando ya pasan 20 años, todo el acumulativo de cosas, ¿no?, que uno pudo realizar. Y justamente yo creo que este libro, El Teatrar en Rodolfo Kusch, es realmente un gran acontecimiento y pone, digamos, en el centro también de lo que ha sido la recuperación histórica para el Centro Cultural de la Cooperación en estos 20 años, también un gran acontecimiento, Jorge.
Qué bueno, Juano, y me diste pie nombrando este libro que tenés en tus manos, el Teatrar de Rodolfo Kusch. Me das pie para presentar a Juan Pablo Pérez, que es el coordinador del Departamento de Ideas Visuales del Centro Cultural de la Cooperación, y el motivo para entrevistarlo es que se cumplieron 100 años del nacimiento de Rodolfo Kusch, uno de los grandes referentes de la cultura argentina, además un excelente dramaturgo. Juan Pablo Pérez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Juano, ¿cómo andan? Bueno, una alegría conversar con ustedes.
Ah, para nosotros una doble alegría poder entrevistarte unos minutos y poder hablar de Rodolfo Kusch. Contanos un poquito, Juan Pablo Pérez, quién es Rodolfo Kusch y por qué tu pasión por la obra, por el pensamiento de Rodolfo Kusch.
Bueno, Kusch es un filósofo egresado de la Universidad de Buenos Aires para finales de los años 40, y de algún modo entró a interactuar con el mundo literario, ¿no? Formó parte de la revista Contorno en los años 50, y para esos años, para esa década, la segunda mitad de los 50, desarrolló todo un trabajo como dramaturgo con el Grupo de Arte de América, produciendo 4 obras de teatro en esos años y una última posterior que se llamó Cafetín. Y luego en los años 60 desarrolló, a partir de su libro canónico, que es América Profunda, en 1962, su gran despliegue filosófico para intentar pensar América, ¿no? La gran discusión que entabla Kusch es, bueno, existe una filosofía abordada desde un pensar latinoamericano, entonces bajo esa senda, bajo esa huella, empezó a utilizar una metodología, un trabajo de campo más antropológico que filosófico en su método de trabajo, yendo al noroeste argentino, Bolivia y Perú. Y ahí indagó con un montón de textos, Indios, Partidos y Dioses, el pensamiento indígena y popular en América, ¿no? Hasta su muerte temprana en el año 79. Este año se están cumpliendo los 100 años de Kusch, y en este caso el libro del teatral Rodolfo Kusch, que tiene un hermoso prólogo de Mauricio Cartún, y bueno, exacto, acompañado de Jorge Dubatti, y que es una publicación que hicimos desde el Centro Cultural de la Cooperación, que ya viene insistiendo, por lo menos en publicaciones anteriores, primero con El Hedor de América, junto a la Universidad de 3 de Febrero, luego con otro libro que abordó la parte artística del pensar de Kusch en paralelo a su filosofía, que era Arte, Estética, Literatura y Teatro en Kusch. Ahí también tuviste vos, Jorge, participación, y sí, me parece que faltaba adentrarnos, ¿no?, con mayor precisión, con mayor rigor, a ese aspecto que había quedado un poco olvidado en la producción de Kusch como dramaturgo, que tenía que ver con su teatral. Y ahí aprovechamos la idea de Cartoon, que siempre habla del teatro teatra, ¿no?, y en ese, exacto, teatral intentamos pensar otros modos de abordar el teatro a través de la producción artística de Rodolfo Kusch.
Qué bueno, y Juan Pablo, ¿y a vos qué te pasa con Kusch, digamos, como hombre contemporáneo? ¿Qué es lo que te conecta con el pensamiento, con la obra de Kusch? Porque vos lo venís trabajando sistemáticamente.
Sí, hace ya muchos años venimos trabajando a Kusch. Kusch de algún modo nos ayuda a pensar ese trasfondo, ¿no? Americano, ¿no? Que de algún modo, tanto la filosofía, pero el arte, ¿no? Asociado a una forma y a un lenguaje y una mirada mucho más occidental, él entiende que siempre encubre algún sentido de lo profundamente americano, sin pensarlo en términos esencialistas, claramente, ¿no? Sino entrar en diálogo, ¿no? Con ese andar por América, con repensar los sectores populares, con otros modos de pensar, con otras sensibilidades, con otros vocabularios, con otros lenguajes. Mucho tiene que ver con esa cultura oral de las tradiciones de los pueblos originarios, pero a la vez él no es un indigenista, él piensa lo americano en diálogo con el aporte de los procesos migratorios, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX. Por supuesto que él despedaza la idea que nuestra identidad y nuestro origen viene de los barcos, sino que hay un trasfondo y un subsuelo común que atraviesa las culturas originarias, la descendencia afro, ¿no? Y por supuesto el componente migrante hasta el presente. Entonces me parece que desde ese lugar Kusch nos ayuda o nos permite, o fue el primero que marcó grandes mojones en el pensamiento, en el arte, en la literatura, en la filosofía, para abordar las problemáticas que acontecen en América Latina.
Exacto, y Juan Pablo, el libro tiene el prólogo excelente de Mauricio Cartún, está tu excelente trabajo de investigación, y luego hay una sección que se llama Textos de Rodolfo Kusch. Contanos un poquito qué textos de Rodolfo Kusch sobre el problema del teatrar, ¿no? Sobre el problema del acontecimiento teatral, están incluidos, yo diría, rescatados, ¿no? Descubiertos, revelados en este libro.
Sí, en principio se publica por primera vez un manifiesto que él en algún punto no aparece en su inicio con su firma, pero tiene toda la prosa y toda la traza de su escritura, porque era un trabajo colectivo del Grupo Arte de América, y tiene ese nombre, ¿no? El Manifiesto Arte de América, que postula ciertas ideas de salirse de un teatro burgués para dar cuenta de un teatro más popular y americano. Entonces ese es un hallazgo que estaba en el archivo de su hija, a quien dedicamos el libro, de Florencia Kusch, y un poco recopilamos ahí todo el material que podríamos decir que rodea sus obras de teatro, ¿no? Son algunos textos tempranos de los años 50 sobre pensar, por ejemplo, la tragedia griega y el teatro en el mundo de los pueblos originarios, y sobre todo prólogos y prefacios a sus obras de teatro, donde en esas escrituras breves pero muy, muy punzantes, él entraba en discusión un poco con la intelectualidad de la época, y confrontando ciertos sentidos en torno a cuál es la dirección que debe abordar el teatro en ese contexto para imaginar una experiencia más comunitaria, colectiva y popular.
Estamos hablando con Juan Pablo Pérez, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de las Artes, decíamos también coordinador del Departamento de Ideas Visuales del Centro Cultural de la Cooperación, y quiero decir que ojalá este programa, en el que estamos escuchando su palabra, ayude o mueva, digamos, a muchos lectores y lectoras a encontrarse con los libros, con el pensamiento de Rodolfo Kusch, digamos, o a releerlo o a descubrirlo, ¿no? Y especialmente también a que algunos grupos de teatro que escuchan este programa se contacten con su dramaturgia, ¿no? Son 5, ¿no? Las obras de teatro de Rodolfo Kusch: Tango, que se estrenó en el año 57, El Credo Errante, Misa Parda, del año 58, la Leyenda de Juan Moreira, de 1958 también, La Muerte del Chacho, escrita a finales de la década del 50, y hacia fines de la década del 60, Cafetín, que es un homenaje a Enrique Santos Discépolo, ¿no? Me gustaría que nos digas, Juan Pablo, ¿qué te parece el teatro de Kusch? ¿Qué singularidad le ves al teatro de este gran autor?
En esas obras que están muy condensadas, en esos, por lo menos las primeras 4, en esos poquitos años, del 56, 57 al 59, Él, en primer lugar, un poco traza cierta idea del mundo periférico, marginal, ¿no? De la ciudad, recuperando la idea del tango, ¿no? Él ya en un texto anterior del año 55, Anotaciones para una estética de lo americano, él está planteando que tanto el teatro como el tango y la oralidad van a ser posibles respuestas para acercarse a pensar lo americano y popular. Entonces, él aborda en Tango y en Credo Errante ese mundo marginal de los arrabales, ¿no? De los alrededores de la ciudad en torno al tango. Y luego las otras dos obras, La leyenda de Juan Moreira o La muerte del Chacho, se mete un poco en las problemáticas del siglo XIX, ¿no? De las provincias de Buenos Aires, perdón, de las provincias del resto del territorio, de algún modo intentando recuperar la historia oral, no una historia oficial sobre los acontecimientos históricos, sino la recuperación de, podríamos decir, de ese drama popular histórico a través de la memoria colectiva. Y el Juan Moreira lo repone en Cafetín, ¿no? En Cafetín, que es más tardía, en homenaje a Disépolo, también pone esa escena en una mesa de café, en una mesa de bar, que también es un poco la metafísica del café en la estética literaria de Buenos Aires, y él hace todo el tiempo un ida y vuelta entre Buenos Aires y el interior, el Buenos Aires y el mundo andino, y ahí con ese payaso, con ese personaje que hace Juan Moreira, intenta recuperar ciertas ideas del siglo XIX en un contexto de popularidad ciudadana.
Exacto, yo pensaba, perdón que te interrumpí, Juan Pablo, yo pensaba, y ya le damos la palabra a Juano, digamos, yo pensaba la relación de Kusch con grandes artistas argentinos, ¿no? Pensaba en no sé, en Kusch y Leopoldo Marechal, en Kusch y Leonardo Fabio, por supuesto en Kusch y Mauricio Cartún, pensaba también en Kusch y la cierta mirada sobre el fenómeno, por ejemplo, de los barrios que tiene Alejandro Dolina, ¿no? Es decir, hay algo que está muy vivo de Kusch en la cultura argentina, ¿no? Digamos, no es palabra muerta, sino todo lo contrario, ¿no? Es palabra viva, no sé, La seducción de la barbarie, América profunda o su dramaturgia, ¿no?
Sí, tal cual. De algún modo, las jornadas que se vienen haciendo sobre Kusch, la insistencia de investigadores, de filósofos, ¿no? Bueno, en nuestro caso, abordar el aspecto artístico y puntualmente teatral, nos está hablando de diálogos que intentan sobrellevar un corte temporal, ¿no? Él muere en el 79, en el contexto en plena dictadura, ¿no? Digo, hay un cambio tremendo en nuestra historia y de algún modo recuperar esos textos y esas ideas que atraviesan los años 60 y los años 70 es un desafío para intentar abordar nuestra realidad desde cada una de nuestras áreas, ¿no?
Exactamente, estamos hablando en Radio Nacional con Juan Pablo Pérez, estamos hablando sobre el teatrar en Rodolfo Kusch, este libro que acaba de publicar el Centro Cultural de la Cooperación, y Juano, dale nomás.
Muy bien, Jorge, no, realmente este libro, el teatrar en Rodolfo Kusch, es realmente una maravilla, ¿no? Haber podido rescatar esta idea, ¿no? Ese trasfondo americano y popular de la experiencia teatral de Kusch, ¿no es cierto? Y a su vez, buscar justamente el teatro en el interior también de los pueblos originarios, ¿no? Un movimiento que rescata de alguna forma también otras tradiciones y otras vanguardias, ¿no? Y esta idea que muy bien aclaraba Juan Pablo, de que no hay en Kusch ningún fundamentalismo, ¿no es cierto? Y esta otra idea que comentaba Jorge Dubati recién, que Kusch aparece en muchas otras expresiones, en muchos otros autores, y yo voy a hacer un deslizamiento, algo colateral, a propósito de estas relaciones. Vos sabés, Juan Pablo, que cuando André Bretón llega a México, dice que justamente ese es el surrealismo, ¿no? O sea, Breton iba a México a explicar lo que era el surrealismo y se encuentra con que el surrealismo ya existía en México, ¿no? O sea, un surrealismo, si se quiere, invertido, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, esta lógica que también está en tu libro, de cómo Kusch también se apropia o se reapropia de las vanguardias históricas, ¿no es cierto? Como ha ocurrido en muchos países latinoamericanos por la naturaleza misma, ¿no? O sea que Kusch está, inclusive a pesar de Kusch, que esto es tan interesante, ¿no? Y tiene vigencia, como ocurría con todo lo que pasó en los años 60, la relocalización de las vanguardias, ¿no? Como pasó en Ecuador con los áncicos, que recuperan justamente la cultura indígena de la Amazonía. Hay una experiencia extraordinaria en América, ¿no? Y me parece maravilloso que en tu libro vos encuentres esas relaciones, ¿no? Que son, digamos, recuperadas por lo que implica los rasgos de las vanguardias históricas y la relocalización de la identidad latinoamericana. Latinoamericana, desde esas tradiciones, pero también desde la propia matriz latinoamericana, ¿no es cierto, Juan Pablo?
Está muy bien lo que comentás, Juano, porque Kusch de algún modo apela a reversionar algunas ideas del dadaísmo, del surrealismo, y la vanguardia en América Latina claramente no cuestiona la tradición, podríamos decir, de la institución arte, sino todo lo contrario, la tradición que tenía que ver con los pueblos originarios, con el componente afrodescendiente, está presente como marca, como impronta, como nuevo código de lenguaje. En la identidad latinoamericana de esta vanguardia. Y de hecho, las lenguas nativas, y en nuestro caso el lunfardo, pensando en la ciudad de Buenos Aires, habla de esa oralidad, de ese argot de lo popular, que en la tradición aquí se impone como un lenguaje de vanguardia. Entonces, en ese sentido, Kusch lee un poco la literatura de los poetas malditos del siglo XIX, las vanguardias del principio del siglo XX, como disidentes a la hegemonía europea, si se quiere, y ahí entabla un diálogo para poder pensar a partir de esas herramientas lingüísticas la práctica de la literatura, del teatro, del arte, de la estética en el contexto latinoamericano.
Me gustaría, si te parece, Juan Pablo Pérez, que recuperemos algunas de las afirmaciones que aparecen en este manifiesto que se llama Arte de América, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, los propósitos de el Centro de Experimentación Artística, ¿no? Arte de América, y que son del año 1959 estas afirmaciones, ¿no? Y la primera con la que se abre el manifiesto dice: Arte de América es un movimiento que busca la autenticidad en el plano estético porque considera que el arte tiene una función de salud antes que de juego, ¿no? Hay toda una zona de arte que, de las prácticas artísticas que Kusch impugna, digamos, y recupera otra zona, y hay dos palabras muy fuertes acá, ¿no? La idea de autenticidad y la idea de salud, ¿no? Contanos qué pensás de esos términos, autenticidad y salud, en el pensamiento de Kusch.
Sí, él en realidad un poco lo que está haciendo en ese manifiesto es una fuerte crítica a la cultura burguesa, ¿no? Él a la vez se presenta siempre como un intelectual burgués, ¿no? Formado en la Universidad de Buenos Aires y desde ese lugar interpela en sus trabajos de campo, por ejemplo, en el norte argentino o en Bolivia o en Perú. Entonces, él siempre está entablando esa dialéctica con el otro. Y entendiendo que el arte no es una mera forma o un mero sentido de la experiencia burguesa, sino que tiene que ver con una conexión con la vida. Ahí ganar la salud es una cuestión vital, ¿no? Y por eso recuperar la vitalidad de la poesía en los cantos de Maldoror, del Conde de Lotremont, ¿no? Digo, es una referencia, recuperar el concepto de arte y vida que promovieron y postularon las vanguardias históricas. Es la clave, ¿no? Para entender, para mi gusto, un modo de desbordar el concepto de arte y desbordar el concepto de teatro. Por eso
Exacto.
la teatralidad en Kusch indaga o busca por una concepción mucho más amplia de las prácticas y de las experiencias estéticas.
Exacto, y en relación con esto que decís de esa ampliación, hay otro momento del manifiesto que dice, Arte de América considera que en un partido de fútbol se dan formas primarias de expresión que son más ricas que la de una representación teatral. De la misma manera, como una baguala tiene más vigencia vital que una sinfonía y una inscripción en una letrina, más vigencia que un cuadro formalista, ¿no? Aparece esta idea de pensar el arte en un sentido ampliado.
Tal cual, en estos momentos premundial, pensar en el fútbol como un modo de expresión de lo popular, aunque hoy podríamos ponerlo entre comillas, ¿no? Digo, porque hoy se ha transformado en un gran espectáculo más de élite que siempre igual involucra a los sectores populares, ¿no? Pero digo, esta idea de esta dialéctica de ir comparando, ir confrontando, ¿no? El concepto tradicional, formal de obra de arte con respecto a expresiones que den cuenta de lo popular, ¿no? El fútbol, los grafitis en un baño público, ¿no? O una baguala que recupera la vitalidad del poetizar de la vida social, ¿no? Algo que ya también decía Octavio Paz, ¿no? La poesía se disuelve en la vida social. Entonces hay algo de esa búsqueda que está presente en Cuyo.
Qué bueno, estamos hablando con Juan Pablo Pérez sobre este libro, El Teatrar, en Rodolfo Kusch y digamos que en el centenario del nacimiento de este gran intelectual, gran pensador, gran artista, dramaturgo. Y dale, Juano, que nos quedan poquitos minutos, avanti.
Sí, no, realmente el trabajo que hace Juan Pablo Pérez en el libro es extraordinario, además por aquello de comparar, ¿no es cierto?, el pensamiento en esa búsqueda entre el teatro y la filosofía, ¿no? Cómo Juan Pablo rescata lo que el propio Kusch consideraba en Bernardo Canal Feijó como una referencia frente a la crítica a Martínez Estrada por otros motivos o a Scalabrini Ortiz en esa lógica del estar, ¿no es cierto? Juan Pablo Pérez hace muy interesante análisis en estas relaciones que establecen como un complemento del pensamiento de Kusch. Vos has trabajado entonces, Juan Pablo, mucho, has investigado mucho las relaciones de Kusch con lo que ha sido la literatura, el pensamiento de otros autores argentinos.
Sí, de hecho, Kusch, un poco estando ya en los años 50 formando parte de la revista Contorno, va a hacer esa crítica al movimiento martinfierrista, ¿no? De la vanguardia de los 20, a Martínez Estrada, ¿no? Porque de algún modo él entiende que todavía le están dando la espalda a América, ¿no? En su mirada, en su construcción literaria. Y en un debate, en un gran debate que tenía que ver un poco en la herencia de Jean-Paul Sartre, de pensar la literatura nacional, ¿no? En ese sentido, Kusch da una respuesta por intentar abordar las profundidades de América, tanto desde la literatura como desde el teatro, ¿no?
Juan Pablo, y nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría decir que otro de los momentos de este manifiesto que realmente nos obliga a releer la historia del teatro argentino y especialmente a repensar una de las décadas menos estudiadas del teatro argentino, que es la década del 50, ¿no? Un momento muy importante, no solo por el tema del peronismo y del antiperonismo, sino también por digamos, la revolución cubana y por una cantidad de cambios que implican la década del 50. Digamos, se le ha dado mucho más bola a la década del 60, ¿no? Que a los años 50, y creo que este manifiesto que rescata este libro es muy importante. En un momento dice, Arte de América quiere evitar el fácil realismo de nuestros abuelos o los juegos modernos, dice, y en cambio quiere utilizar los signos y el contenido del pueblo americano para desembocar, y pongo el acento en esto, en un arte feo, desagradable y terrible, ¿no? Contanos qué significa, qué está diciendo Kusch cuando dice arte feo, desagradable y terrible. No puedo no conectarlo con el concepto de teatro de la crueldad de Antonin Artaud.
Tal cual. Bueno, él ahí hace una crítica a los realismos, una crítica al teatro moderno, intenta abordar esas tradiciones que busca recuperar lo ritual en esto que vos mencionabas de Artaud, ¿no? Digo, el teatro como un convivio, como siempre dice Jorge, digo, en esa ritualidad que en muchos casos es monstruosa, ¿no? Que puede ser siniestra, ¿no? Está en otros autores y artistas abordado la idea de la estética de lo monstruoso, la estética de lo siniestro, para dar cuenta de otros modos, de otras tradiciones, de otras realidades, en el modo de entender la realidad a través del arte. Entonces, bueno, por ahí va la cosa.
Qué bueno, qué bueno. Le recomendamos entonces a los y las oyentes de todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida, desde la cordillera de los Andes hasta el mar argentino, hasta la selva del NEA, le recomendamos ponerse en contacto con el pensamiento de Rodolfo Kusch. Y decir que en la web están colgados, escaneados, ¿no? Y se puede acceder a ellos los 4 tomos que publicó la Fundación Ross, ¿no? Con las obras completas de Rodolfo Kusch. Y que está, por supuesto, este libro, que ¿dónde se consigue, Juan Pablo Pérez?
En principio en la librería del Centro Cultural de la Cooperación, y después estamos ahí gestionando para que circule por otros ámbitos y redes.
Exacto, esto es Corrientes 1543, y quiero decir que dentro de unos minutos, después del corte, vamos a estar en comunicación con Alejandra Farley, y vos tenés mucho que ver con la exposición que ella está haciendo, ¿no? En el hall de la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Brevemente, contanos qué es esa exposición y nos das pie para la próxima entrevista, Juan Pablo Pérez.
Bueno, sí, es una muestra que con Antonieta Majarova, la coordinadora del área de títeres, planificamos y pensamos en la producción y el proceso de trabajo de la titiritera, escultora y artista Alejandra Farley. Entonces ahí en esa muestra, que de algún modo acompaña al premio Javier Villafañe, con los títeres de distintas tradiciones y sobre todo con registro fotográfico del proceso de trabajo de ella. Me parece que es bien interesante esa interacción.
Exactamente, en unos minutos estamos ya en entrevista con esta gran titiritera argentina, Alejandra Farley. Juan Pablo Pérez, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado en Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país y realmente muchas gracias por este libro, El Teatrar, en Rodolfo Kusch, ediciones del CSTC. Un gran abrazo.
Muchas gracias, Jorge y Juano, y bueno, un gusto y participar de la Radio Nacional.
Abrazo, querido, gran abrazo.
Chau, chau.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañes.